un nuevo modelo que no tiene nada que ver con el anterior, es muy cambiante respecto al anterior. Bueno, como os decía, empezamos hoy, por lo tanto, el tema número 8, y con él inauguramos la tercera parte de nuestro manual, la tercera parte de la asignatura, dedicada a la influencia oriental en el arte occidental. Básicamente, el arte islámico, el arte mudéjar y el arte bizantino. Hoy vamos a ver, básicamente, la primera parte dedicada al arte islámico, más concretamente al arte desarrollado en la zona conocida como Al-Ándalus, entre los siglos XII y XV, es decir, con el fin del reino nazarí de Granada, que será el último de los reinos musulmanes de la península ibérica, y que se divide en tres claros periodos: el arte almorávide, el arte almohade y el arte nazarí. El resto del arte islámico de la península ibérica corresponde, como bien sabéis, a la Alta Edad Media, el periodo de la historia conocido como la Alta Edad Media, donde se insertaría el Califato de Córdoba y todo el arte relacionado con esa etapa. En principio, vamos a empezar por el periodo de los almorávides y primero vamos a situarlos desde el punto de vista histórico. Tenemos que tener muy en cuenta, insisto, el cambio de sociedad, el cambio cultural que va a suponer el hecho de estudiar estas manifestaciones artísticas en una sociedad totalmente diferente a la sociedad cristiana o las sociedades cristianas que habíamos visto hasta este momento. Si ya en las propias sociedades cristianas, que comparten una religión común, que comparten muchos elementos culturales comunes, ya habíamos visto cómo las diferencias geográficas entre la concepción del gótico en Italia, la concepción del gótico en Francia, la de Centro Europa, la de la Península Ibérica o la del Reino Unido, vamos, la de Inglaterra, perdón, son radicalmente diferentes en muchos aspectos, pues imaginaros en una sociedad que está completamente estructurada de una manera distinta a la cristiana, que tiene una concepción de la vida y de la religión y de la muerte y del arte muy diferente a la que hemos estado viendo hasta ahora. Por ejemplo, aquí, olvidaros de las imágenes, olvidaros en líneas generales de las representaciones iconográficas. Aquí ya vamos a ver un tipo de arte dirigido hacia una religión que es radicalmente opuesta en muchos aspectos a la religión cristiana, a pesar de ser una religión del libro, de un origen próximo oriental, todas las cosas comunes que comparten las tres grandes religiones del libro, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero, evidentemente, las concepciones son totalmente diferentes. Bien, vamos a ver quiénes son estos almorávides que llegan aproximadamente a la península, hasta la península ibérica en el siglo XI aproximadamente, para tratar de dar respuesta, de alguna manera, al avance cristiano de los reinos cristianos, que en su camino de reconquista hacia el sur de la península ibérica parecían prácticamente imparables, ¿no? El califato de Córdoba había caído, se había desmembrado, fruto un poco de sus propias contradicciones internas, y esto había supuesto la división de las zonas musulmanas de la península en un mosaico enorme, porque realmente el número llega a ser muy, muy elevado, de los llamados reinos de taifas, es decir, pequeños reinos, poderes locales, en manos de aristócratas, de jefes militares, de reyezuelos al final, porque prácticamente son reyezuelos, no podían hacer frente, evidentemente, al mayor poder militar en ese momento de los reinos cristianos, entre otras cosas porque estos reinos de taifas en líneas generales eran de reducido tamaño, algunos llegaron a ser realmente muy, muy pequeñitos. Entonces, realmente se temen el avance de los cristianos. De hecho, en algunos momentos cambian las zonas respecto a, por ejemplo, el pago de tributos. Era habitual, por ejemplo, que los reinos cristianos al califato de Córdoba, en la época del esplendor del califato de Córdoba, le pagasen tributos para evitar el ataque por parte del califato de Córdoba, ¿no? O evitar la presión por parte del califato de Córdoba. Ahora se hace al revés. Ahora van a ser los reinos de taifas los que en algunas ocasiones paguen a los reinos cristianos para asegurar su autonomía o su independencia, ¿no? Entonces, algunos de estos reinos, cuando se ven realmente en serias dificultades para poder conseguir controlar o tapar ese avance de los cristianos, deciden pedirle ayuda al reino de los almorávides que se había instalado en la zona de Marruecos y que, bueno, había sido una especie de respuesta de por parte de un grupo bastante rigorista procedente de la zona de Mauritania, instalado en la zona de Mauritania, que tenía una interpretación muy estricta y muy pura, según su propia interpretación, claro, del Corán, y que, bueno, querían poner fin a los desmanes y a las interpretaciones relativamente liberales de los gobernantes de la zona de Marruecos y a través de la fuerza, al final, habían impuesto su control sobre todo el norte de África, sobre todo el norte de África Occidental. De esta manera, los taifas, las taifas de Sevilla y de Granada, que eran dos de las más importantes, piden ayuda a este reino almorávide del norte de Marruecos una vez que toman ya la ciudad de Ceuta, la antigua septem romana, y cruzan, los almorávides cruzan el estrecho al mando de Yusuf para acudir en ayuda de los reinos de Taifas. Las primeras compases de la guerra son bastante exitosos, porque de hecho los almorávides consiguen una importante victoria en la batalla de Sagrajas en el año 1086, pero no consiguen revertir del todo la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, no consiguen recuperar la ciudad de Toledo, que había sido un poco el punto de inflexión del avance cristiano, ¿no? Y donde realmente los reinos de Taifas habían visto que no podían detener a los cristianos bajo ningún concepto, y había sido un poco la gota que había colmado el vaso para esa petición de socorro a los almorávides de la zona de Marruecos. Pero Yusuf, aunque no, como decíamos, no consigue recuperar Toledo, sí que da un golpe de efecto y lo que hace es decidir unificar de nuevo todos los reinos de Taifas bajo un único mando, en este caso el suyo. Es decir, no puedo con los cristianos, pero sí puedo aprovechar esta debilidad y esta división de los reinos de Taifas para conseguir unificarlos todos bajo mi mandato. Durante la primera etapa, durante estos finales del siglo XI de este reino almorávide de la península ibérica, apenas se produce una actividad constructiva desde el punto de vista artística digno de mención, quizás un poco por la propia fama de austeridad que tenían los almorávides, por esa interpretación un poco rigorista, un poco estricta del Corán, que se alejaba de los grandes dispendios, de los grandes lujos, un poco de los que ellos acusaban a los monarcas a los que combatían, ¿no? Que precisamente se habían ablandado, se habían dado los placeres, no obedecían las normas que decía el Corán. Entonces, bueno, actuando un poco en esta misma línea, pues evidentemente ellos se alejan de estas grandes dispendios en las construcciones. Sin embargo, ya a partir del siglo XII, a partir del reinado de Yusuf, con F, no con B, Yusuf es el que cruza, Yusuf con F es el gobernante en el siglo XII, de alguna manera, ya criados aquí, ya con otra mentalidad, se van imbuyendo de la mentalidad anterior de estos reinos de Taifas, que a su vez venía de la época del califato, y bueno, sí que ya empieza a haber una actividad constructiva y artística más en la línea de la tradición de la península ibérica que en la propia tradición de los almorávides. Es más, es tal el cambio de mentalidad que se va produciendo en las cortes de la península ibérica, en las diferentes ciudades del mundo musulmán de la península ibérica, que los artistas que trabajan en nuestra península acaban viajando hacia el norte de África para desarrollar allí también su arte, ¿no? Dentro de los confines de ese dominio de los almorávides, ¿no? Para que veáis ese cambio absoluto de mentalidad. Prueba de ello, por ejemplo, es la mezquita mayor de Tremezén, en la actual Argelia, en el país norteafricano, que es terminada por Yusuf con artesanos que envía desde Zaragoza, la antigua taifa de Zaragoza, ¿no? O sea, que fijaros cómo en verde al final aplicar el rigorismo total en la península ibérica, se vuelven las tornas y es la península ibérica la que acaba influyendo en el arte en el resto del reino almorávide. Esta misma influencia que acabamos de comentar en Argelia la vamos a ver en la Cuba Barudijin en la ciudad de Marrakech, en Marruecos, que se data aproximadamente hacia el 1120, ¿no? En ese siglo XII. También, de nuevo, durante el reinado de Yusuf, ¿no? Que es un poco el gran monarca en este momento que se va a dedicar a embellecer las diferentes ciudades de su reino. Esta construcción fue hecha para alargar una fuente, para ilustrar las abluciones rituales, todo ello relacionado con el rito del Corán, mientras que también tenemos que destacar el púlpito de madera que se construye en la mezquita Kutubiya de Marrakech, que también correspondería a este periodo, ¿no? Aquí lo tenéis, es un púlpito desde el cual el religioso se sube para dar sus explicaciones, dar sus discursos, leer los versículos del Corán, etcétera, etcétera, ¿no? Este púlpito fue realizado en la ciudad de Córdoba, en la península ibérica, evidentemente, y fue trasladado después a Marrakech en el periodo almohade, en el periodo posterior, lo cual ha dado lugar a confusión sobre las fechas de realización, pero es verdad que da muestras del tipo de arte que se estaba llevando a cabo en la península ibérica y en este caso, aunque es llevado en época posterior, sí que nos da una idea de ese cambio absoluto de mentalidad, ¿no? Que se da durante el reinado de Yusuf. Perdonadme. En cuanto a las características generales del arte durante la época almorávide, tenemos que tener en cuenta un uso de una arquería bastante variada. Ya vimos algunos de los tipos de arcos en clases anteriores, pero especialmente en la época almorávide van a utilizar arcos polilobulados, los túmidos y los mixtilíneos, así como con variadas decoraciones, ¿no? Ya sabéis la limitación que tiene la ley coránica para representar escenas de animales o escenas incluso humanas, y por lo tanto se van a especializar en las decoraciones de carácter geométrico, que en algunos casos pueden recordarnos a motivos vegetales, pero casi nunca aparecen cuestiones figuradas, ¿no? Esto limita un poco la cantidad o variedad de decoraciones que podemos disfrutar en los edificios islámicos, pero es verdad que, por otro lado, hizo que esa decoración, de alguna manera geométrica, alcanzase una calidad totalmente desconocida hasta el momento. También se van a utilizar de manera generalizada los pilares de ladrillo y se reservarán las columnas solo para los espacios singulares, es decir, las columnas prácticamente van a quedar reducidas pues al interior de algunas mezquitas, algún palacio, pero en líneas generales como elemento de sustentación se van a utilizar pilares de ladrillo. Es decir, la columna queda prácticamente reservada, se utiliza bastante menos que en el mundo cristiano. En cualquier caso, existen muchas dudas sobre la adscripción de muchos de estos edificios a la época almorávide, a la época almohade, a la época incluso de Reino Nazarí. Hay muchas dudas porque no sabemos el origen de muchos de ellos, sufren modificaciones posteriores y luego encima tenemos las transformaciones totales que sufren muchos de estos edificios en época cristiana. Con lo cual, realmente a veces es muy difícil datar el origen exacto de estos edificios, porque incluso pueden tener una fase también anterior, ¿no?, a la llegada de los almorávides. Con lo cual, insisto que es un debate abierto, no está nada claro estas ascripciones de la mayor parte de los edificios, con lo cual todavía tenemos muchas dudas al respecto. Otra de las cuestiones en las que va a destacar el arte almorávide será en la producción de tejidos, especialmente de los llamados tejidos de lujo. Es verdad que no es una producción original del reino almorávide, sino que ya había tenido su origen durante la época del califato, pero continúa esta tradición durante el siglo XI. Los almorávides aprovechan esta tradición anterior para seguir, porque es una fuente de ingresos, al final es una producción, por un lado, de lujo, es decir, que genera unos beneficios bastante elevados, y luego también es una cuestión de ostentación y de alguna manera de estatus social, ¿no? Aunque, insisto, los almorávides predicaban esa limitación y ese control y ese rigorismo, aunque después, como hemos visto, se transformará muy claramente. Al final, este tipo de tejidos básicamente nos va a servir para definir cualquier tejido que contenga bandas de inscripciones, ¿no? Bandas con letras que tengan himnos, que tengan frases, que tengan eslogans, si queréis, y con eso es lo que conocemos este tipo de tejidos. Quizás de los conservados el más destacado sea la casulla de San Juan Ortega, fijaros, reutilizado un tejido musulmán por un santo cristiano para hacerse una casulla. En fin, o sea, fijaros la calidad que tenía que ser ese tejido para que un santo cristiano reutilizase un trozo de tejido que contenía leyendas árabes, ¿no? Leyendas del Corán. O sea, fijaros la cuestión, ¿no? Esta casulla se conserva en la iglesia de Tintartuño, en la provincia de Burgos, y procede probablemente de un taller situado en la ciudad musulmana de Almería, ¿no? Bueno, como bien sabéis, Almería evidentemente tiene un origen árabe. Todas las poblaciones que encontréis con iniciales, que lo sabéis, que evidentemente es conocido, con inicio en Al o en Ben, casi seguro, con casi total seguridad, tendrán origen árabe, igual que con Wada, ¿no? El río, ¿no? Que significa agua o río. Así que Almería evidentemente lo tiene. Que aparece una inscripción, esa casulla, fechada entre 1143 y 1145. Es un tejido con unos círculos dobles representados y, bueno, a veces podía haber una representación de animal, pero, insisto, con las representaciones figuradas dentro del arte islámico. También es especialmente famoso un fragmento conservado en la catedral de Salamanca y que se reutilizó para guardar documentos, ¿no? De carácter administrativo, y es la imagen que tenéis, que os he puesto, que os ha añadido en el PDF. Pasamos ya a la siguiente fase, porque estos andorávides al final, pues de alguna manera, habían caído en los mismos errores que el propio califato, se habían relajado desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la fe, y va a surgir un nuevo movimiento de carácter rumorista que reivindica esa vuelta a los orígenes abandonados supuestamente por los almorávides, y en este caso surge en la zona de las montañas del Atlas, no del Alas, del Atlas en Marruecos, ¿veis? Es lo que os digo de las serratas, ¿no? Bien, este nuevo grupo va a recibir el nombre de Almohades e inicia de nuevo un nuevo ciclo de rigorismo en la interpretación de las enseñanzas coránicas. Lo hacen a partir de su conquista del anterior imperio almorávide en el año 1146, que culmina con la toma de la capital de Marrakech, la capital del reino, y la propia invasión de la península ibérica. Esta es la afán rigorista de estos almohades que, de alguna manera, a modo de ejemplo y a modo de castigo de esos decadentes almorávides anteriores, llegarán incluso a masacrar poblaciones enteras, para dar ejemplo de la importancia de mantener las enseñanzas puras del Corán, y especialmente famosa será la matanza llevada a cabo tras la toma de Sevilla en el año 1147. Sin embargo, a partir de esa conquista, aunque socialmente, culturalmente, religiosamente, desde el punto de vista de la religión, se vuelva a ese rigorismo, cultural y económicamente va a ser una etapa de especial prosperidad para las zonas almohades de la península ibérica, y también se produce un auge importante de las relaciones comerciales, y Al-Ándalus, de alguna manera, se convierte en un modelo a seguir y la zona más relevante de las conexiones entre el norte de África, el oriente y el Mediterráneo, ¿no? Realmente todo va a girar en torno a esta zona, llegándose incluso a hablar de la expansión del modelo cultural hispano-musulmán como ejemplo, como modelo singular al resto del mundo árabe. De hecho, un ejemplo de este periodo es la monumentalización de las entradas a las ciudades amuralladas, que de alguna manera representan la fuerza y el nuevo poder establecido por los almohades, ¿no? Claro, esto tiene un doble significado. Por un lado, hago una cosa monumental que da muestra del poder económico y de la capacidad constructiva que tengo, pero además la integro en un elemento defensivo. Lo cual, un elemento defensivo y militar, lo cual también refleja de alguna manera mi mi prioridad por el poder militar, por la fuerza, por dar una sensación de poder absoluto y de dominio, y lo hago a través de estas construcciones. Un ejemplo de ello es el que os he puesto aquí arriba, que es la puerta de la ciudadela de los Oudaya, en Rabat, en Marruecos, en el actual Marruecos, y que, bueno, representaría ese tipo de entradas un poco monumentales, que, insisto, por un lado, la monumentalidad y el arte y la representatividad de hacer grandes obras con cierto carácter artístico, y a la vez construir un elemento cuya prioridad no deja de ser el defensivo, ¿no? Si yo tengo un gran recinto amurallado y en la puerta solo primo lo decorativo y hago una puerta que militarmente es muy débil, pues realmente no sirve para nada. Podría quedarme una puerta estupendamente muy bonita, pero todo el recinto amurallado se me ha ido a la porra, porque la puerta es más fácil de tirar que, pues, vamos, con un empujón la abro. Entonces, claro, no sirve para nada, ¿no? Hay que integrar los dos aspectos. En cuanto a los mezquitas y alminares, de alguna manera las mezquitas almohades, como os decía, no rompen, como os decía al principio de la clase, las cosas no son radicales, no rompen los modelos totalmente anteriores, sino que de alguna manera los van adaptando, ¿no? Van a reutilizar esas formas anteriores con una serie de características, poco a poco introduciendo algunas novedades. Generalmente suele tratarse de plantas con forma de T, el arcate, con una serie de naves perpendiculares al muro de la quibla. El muro de la quibla es el muro que está orientado hacia la Meca. Recordad que las mezquitas y los rezos por parte de los musulmanes siempre tienen que estar dirigidos hacia la Meca, ¿no? Entonces esto, de alguna manera, condiciona mucho la construcción o las estructuras de los edificios religiosos del mundo musulmán. Excepto uno paralelo, es una de las naves paralelas cubiertas con cúpulas en todos sus tramos. El resto, como en el caso de la mezquita de Timbal, en la zona de la Zogandas. Fijaros que, en líneas generales, casi todos los ejemplos los estamos viendo en el norte de Marruecos, ¿no? Y esto, vamos, el norte de Marruecos, el norte de África, Marruecos o Argelia. Esto es por una razón fundamental. Y es porque estas zonas no fueron cristianizadas. Es decir, los restos en la península ibérica, la mayor parte de ellos, o fueron directamente destruidos, desgraciadamente muchos de ellos directamente los tiraron, y otros fueron totalmente transformados por la óptica cristiana. Algunos, a pesar de esa transformación, mantuvieron muchas de sus estructuras. No, se nos viene rápidamente a la cabeza la mezquita de Córdoba, ¿no? Pero en otros casos, insisto, fueron destruidos. Claro, en el caso de Marruecos, al mantener la religión islámica durante el resto de su historia, ha permitido que algunas de esas estructuras se conservasen, directamente fueron sustituidas porque se construyeron cosas nuevas, a pesar de ser también musulmanes, ¿no? Pero, bueno, pues como aquí, ¿no? ¿Cuántas iglesias fueron destruidas porque eso era viejo, no valía para nada, y hicieron una iglesia después? Pues, bueno, a veces, con peor gusto, ¿no? Depende del caso. En fin. Los almirares también van a ser muy propios o muy significativos de este periodo, son los llamados almirares o minaretes, que es desde los cuales el religioso llamaba a la oración a los fieles, ¿no? Entonces son lo que entenderíamos como las grandes torres, ¿no? Esas torres altas que en algunos casos después serán reutilizadas como campanarios cristianos. De alguna manera, algunas de ellas son especialmente significativos, como por ejemplo el que se construyó en la mezquita de Córdoba, aunque hoy está desaparecido bajo la torre de la catedral. Es decir, cuando se cristianiza la mezquita, se construye una nueva torre catedral y tapa de alguna manera al antiguo minarete. Sin embargo, sabemos que el minarete estaba construido en época de Abderramán III y va a ser el que de alguna manera sirva de modelo, en el que se basen la mayor parte de los modelos de la época almohade e incluso de las llamadas torres mudéjares de las zonas cristianas. Los alminares básicamente se componen de un cuerpo interior que se divide en diferentes estancias abovedadas y después un cuerpo exterior que de alguna manera abraza o rodea al anterior y va incluyendo tramos de rampas y escaleras que se van adaptando a las diferentes alturas. Por eso son tan irregulares. Fijaros que dependiendo de dónde estén las rampas, las ventanas no son simétricas, es decir, no están a la misma altura, no hay pisos, digamos, estancos, sino que, dependiendo de por dónde vayan los tramos, se abren las ventanas a diferentes alturas. No sé si me más o menos me explico con esta cuestión. Un ejemplo de este estilo de los almohades va a ser el alminar de la Kutubiya de Marrakech del año 1157, que presentaba todo un enlucido de mortero de yeso rosa, que hoy en día se ha perdido. Claro, casi estas cubiertas en muchas ocasiones, o en la mayor parte de las ocasiones, se han perdido. La parte más débil de la estructura, ¿no? Y además es la más cara de mantener. Entonces, llega un momento en que se retira y se cubre de otra manera, o directamente se elimina, porque realmente el mantenimiento es demasiado caro. Y después tenía un remate de azulejos y de alfarzones, que son una especie de placas de forma hexagonal, vidriados en la zona superior, y que quizá sean el primer ejemplo de esta práctica. Fijaros que aquí, por ejemplo, se ve especialmente bien, ¿no? En la mezquita de Hassan de Rabat, fijaros, aquí es el ejemplo de aquí, pero aquí lo vemos muy claramente. ¿Veis esta parte superior en la que se ven los azulejos y esa decoración de la parte de arriba? En la mezquita de Hassan también es un ejemplo de este modelo, aunque es verdad que este alminar se quedó a la mitad de la altura originalmente proyectada, ¿no? Se quedó como a medio hacer porque era demasiado alta, hubo problemas en la construcción, además también se acabaron los fondos, y bueno, pues por eso se quedó, está como truncado, fijaros, no está coronado en la parte superior por absolutamente nada, por lo cual, insisto, está inacabado. Pero a veces incluso las obras inacabadas son todavía más singulares precisamente por su carácter inacabado, ¿no? Que los diferencia de otras obras. La Giralda de Sevilla, por ejemplo, también es representativa de este periodo y era, efectivamente, el alminar que pertenecía a la mezquita, ¿no? Aunque después se transformase en época cristiana, lo conocemos como la Giralda. En cuanto a la arquitectura defensiva, es otra de las claves de este arte almohade, ya lo habíamos visto con las puertas monumentales, pero cumple esa doble función de, insisto, de representación del poder y también una función pura y duramente castrense, ¿no? De defensiva. Se impulsan los modelos de corachas, que son unas pequeñas torres exentas, sobre los ríos y que se podía acceder mediante adarves que aseguraban de alguna manera el suministro de agua, y luego las llamadas torres albarranas, que son torres que aparecen separadas de la muralla y que, bueno, sirven un poco como atalayas y como elementos de hostigamiento. Me explico, si esto es una muralla, pues de repente se construye en la parte delantera, un poco más avanzado, una torre albarrana, pues que primero es más alta y después sirve. Esto generalmente suele estar conectado con un portalón, con un puentecillo, con el resto de la muralla y sirve como elemento avanzado. Si tú intentas atacar la muralla, te van a estar hostigando desde esta parte de arriba. Si se ataca esta torre, rápidamente los defensores cruzan y tienen una manera de destruir el puente para que esta conexión desaparezca, ¿no? Con lo cual, bueno, es un elemento más de carácter defensivo. Algunas, por ejemplo, a ver qué recuerde yo. Algunas torres albarranas importantes, por ejemplo, en la zona de Ciudad Real, en Calatrava, me suena a mí, en Calatrava la Nueva, o Calatrava la Vieja, no recuerdo, había, por ejemplo, una torre albarrana súper chula, muy interesante. Bueno, espero de las fortificaciones, la zona de Ciudad Real, si podéis hacer un viaje, hacedlo, porque son magníficas, son maravillosas. Tienen algunas cosas, las dos Calatravas, bueno, en fin, unas... Bueno, no sé qué color he cogido, un segundito, porque... Vale, este es. Muy bien, sigo. Un ejemplo de este tipo de torres va a ser la Torre del Oro de Sevilla, la más famosa de todas, construida en el año 1221 y que servía para proteger la entrada por el río. Hay que recordar que el Guadalquivir en esta época es navegable hasta el mar y, por lo tanto, era una posible vía de entrada de atacantes, ¿no? Es famoso el ataque por parte de los vikingos, de una expedición vikinga y demás, en la zona de Sevilla, o por lo menos eso se dice. O sea, fijaros cómo era de caudaloso el río en aquel momento. Entonces, esto servía para, junto a otra torre hoy desaparecida que había en el otro lado del río, poder sacar había una cadena por debajo del río, se tensaba esa cadena y con eso se hacía una barrera que era infranqueable para los barcos, ¿no? Con lo cual era un importante elemento defensivo. Fijaros que la torre es básicamente formada por dos cuerpos, un interior de carácter hexagonal y el exterior es de carácter dodecagonal, es decir, con 12 fragmentos, no 12 partes. Se construye con sillería en los ángulos y con hormigón y luego estuvo toda ella revocada con mortero de cal de un color ocre que imitaba un poco los sillares para que cubriese toda la superficie y dar un aspecto unitario, un aspecto mucho más acabado, se incluyó la parte de los ladrillos y que hoy está perdido. Fue utilizado como tesoro real, por eso su nombre, Torre del Oro, porque se guardaba aquí el oro ya en épocas posteriores y, bueno, perdida ya ese carácter defensivo que había tenido originalmente. El tercer cuerpo de la torre, la parte superior que veis ahí, coño, en el siglo XVIII, mientras que toda la azulejería que está sobre la parte de los arcos ciegos, sí que parece que habría correspondido al modelo de época almohade, ¿no? Al modelo original, aunque hay algunas teorías que afirman lo contrario sobre estas decoraciones. En cuanto a los jardines, ya sabéis que para los musulmanes la cuestión de los jardines y el agua es absolutamente primordial. Entre otras cosas, esto se explica por el origen propio de los árabes, ¿no? Que son el pueblo original del cual surge el Islam, pero que, como bien sabéis, es un pueblo de tradición nómada, de tradición pastoril, que iban de un lado para otro con sus rebaños buscando las pocas zonas de pasto que había en la zona de Arabia, ¿no? Porque precisamente Arabia es un gran desierto donde el agua escasea enormemente, apenas hay vida vegetal, más allá de esos brotes que se comen estos ganados, generalmente de cabras o de cápridos casi siempre, y por eso los árabes eran especialmente amantes de los jardines. Para ellos los jardines, el agua, representaba la exuberancia, representaba una especie del paraíso, ¿no? Una imagen que tenían ellos del paraíso, ¿no? De prosperidad, de vida, de frondosidad, ¿no? Entonces, realmente ellos ponen mucho empeño en manejar estas cuestiones relacionadas con el agua y con los propios jardines. De esta manera, los jardines almohades son la imagen terrenal, si queréis, del paraíso, ¿no? De ese paraíso que les asegura el Corán. Estaban diseñados en forma de cruz, de manera que representaban los cuatro ríos que supuestamente corrían o circulaban por el Edén. En los cuadros de plantación, es decir, en cada uno de los cuadros que forman los lados de esa forma de cruz, a nivel inferior se ocultaban todo tipo de frutales y plantas aromáticas, ¿no? La idea era transmitir esa imagen de abundancia, ¿no? De con los frutos colgados, llamativos, de colores, luego una sinfonía de olores absoluta, o sea, es decir, todo eso es lo que se busca, ¿no? Que realmente tendría que tú llegues al jardín y ¡pum! Te golpees así, te des sensación eso, de que yo podría estar aquí viviendo con los frutos que cojo de los árboles, ¿no? Porque hay tal prosperidad que es la imagen un poco de ese. Mientras que el agua corría constantemente por acequias, por canales que circundaban todo el conjunto, ¿no? Y además no solo daban ese fresco, sino que daban también el sonido, ¿no? Sonaba, el agua suena cuando corre, ¿no? Entonces ese sonido del agua corriente también lo buscaban de manera muy, muy directa. De ese estilo, por ejemplo, de jardín almohade, son los que se encuentran bajo el actual jardín de la Contratación, en el Alcázar de Sevilla, se encontraron en el nivel por debajo, y aunque es de época ya cristiana, reproduce esos modelos anteriores. Un poco volvemos a lo mismo, probablemente porque fue construido por obreros de origen musulmán. Entonces tenían esa tradición y bueno, ellos siguen haciendo un poco lo que venían haciendo hasta ahora, ¿no? Aparte que, evidentemente, a cualquiera con un poco de gusto, este tipo de jardines les parecía maravilloso. A los cristianos, pues evidentemente, también. En el mismo de edificio, en la Alcázar de Sevilla, se lleva también otro jardín similar al anterior, que es hoy conocido como los llamados baños de María Padilla, pero que en realidad es lo que tenemos aquí abajo, es una especie de alberca cubierta, ¿no? Que da acceso también a un espacio ajardinado y bueno, pues son todos esos juegos de las conducciones de agua, de los depósitos, para formar todos estos conjuntos que decoraban o que complementaban la arquitectura palacio. Respecto al reino nazarí, dejamos ya a los almorávides y a los almohades y nos vamos ya con el último gran reino musulmán de la península ibérica. con la caída de los almohades debido a la presión de los cristianos y después de la batalla de las Navas, que supone esa destrucción del imperio almohade, el resto de los territorios musulmanes que todavía no habían caído en manos cristianos se van a unificar bajo el llamado Reino Nazarí de Granada, básicamente hacia el año 1232. Será Ibn Asar al-Aman el que unifique los territorios musulmanes que quedan en la península ibérica y poco a poco irá consiguiendo ampliar los dominios de su reino, como por ejemplo con la toma de Sevilla en el año 1248, y con el resto de los antiguos reinos de taifas, como los de Málaga, Almería, Algeciras o la zona de Ronda. Pero como veis, casi todo el territorio se va a ceñir ya, evidentemente, solamente al territorio de la actual Andalucía, ¿no? El resto de la península había caído ya de manera definitiva en manos cristianas. Al fin y al cabo, los reinos musulmanes van viviendo una contracción progresiva a lo largo de muchos años, pero que siempre va reduciendo su tamaño. No hay fases de expansión o fases de intercambio, ¿no? Alhambra, de alguna manera, va a ser el lugar predilecto, va a ser un poco el símbolo del nuevo reino nazarí y va a tomar su nombre del color probablemente que tenían los muros que la circundaban. Esto es debido a que los muros que rodean la Alhambra se realizan con un tapial de tierra y cal, pero en la tierra de la zona, de la colina donde se instala la Alhambra, era muy rica en hierro y por lo tanto tenía ese característico color rojo que tienen los elementos férricos, ¿no? Entonces, esto había producido que las murallas tuvieran ese tono rojizo y popularmente pasase a ser conocida como la roja, ¿no? Por esa cuestión. Aproximadamente la construcción de la alcazaba, de la zona más antigua de la Alhambra, se iniciará con Muhammad II, que era el hijo del conquistador Ibn Asar, y la continuará fundamentalmente su nieto Muhammad III, ¿no? Que levantará la zona residencial del Partal y la llamada Mezquita Real, ¿no? De la cual hoy no existen restos porque se destruyó para construir encima la llamada Iglesia de Santa María, lo que comentábamos antes de la sustitución a veces de edificios por otros. A veces se reutilizan, a veces se sustituyen. Su sobrino Yusuf I y su hijo Muhammad V, a lo largo del siglo XIV, es cuando mayor esplendor darán a la Alhambra, porque aumentará los edificios construidos en su interior. Evidentemente todo es un proceso, se inicia como una simple fortaleza en un lugar, en una colina bien protegida de la antigua ciudad romana que había en la zona de Granada. De hecho, incluso en esta zona había minas de oro explotadas por los romanos en la colina donde se instala la Alhambra. O sea, fijaros en la tradición que tiene la ocupación de esta zona. Pero a partir del siglo XIV se irán añadiendo nuevas zonas y realmente acabará suponiendo un conjunto absolutamente espectacular y probablemente el foco principal del mundo árabe en este momento, del mundo árabe occidental, del mundo musulmán occidental. Vamos a ver las diferentes partes que componen el conjunto de la Alhambra. Básicamente hubo en su interior, en todo el recinto, seis palacios, cinco de ellos de época musulmana, cinco de ellos llamados nazaríes, y un sexto ya de época cristiana construido por Carlos V, ¿no? Y que de hecho quedó inconcluso hasta el propio siglo XX, ¿no? Que realmente, si habéis estado en la Alhambra, lo identificáis claramente con el palacio de Carlos V, que realmente es un mamotreto, las cosas como son. Es un palacio que probablemente fuera del contexto de la Alhambra sería mucho más interesante que dentro de la Alhambra, ¿no? Dentro de la Alhambra parece que lo han dejado allí puesto, y no pega con el resto del conjunto. Claro, evidentemente son estilos totalmente diferentes, y entonces, pues, bueno, llama un poco la atención. Es como un pegote, efectivamente. Es que es así. Es que tú estás ahí imbuido de toda aquella arquitectura árabe y de repente ¡pac! Un palacio renacentista allí como un cubo clavado y dices, madre mía. Pero bueno, en fin, estas son las consecuencias. Claro, es lo que te digo, es un palacio fantástico. Es decir, si eso lo hace al otro lado, hubiera quedado precioso. Pero Allí metido, Luis, te chirría, te rompe un poco, ¿no? Las cosas. Luego, una vez que está dentro, bueno, ya, nada. Pero bueno, en fin, vamos a seguir. De los primeros, quedan dos completos, de los cinco nazaríes quedan dos completos, que son el de Comares y el de los Leones, mientras que de los otros tres quedan algunos restos, más o menos conservados, más o menos visibles. Algunos siguen bajo el subsuelo, que son los del Partal, el Palacio de Yusuf III y el de Abencerrajes. Comares va a ser el principal de los palacios, que tenía funciones de todo tipo. Es muy completa la distribución de Comares. Tenía funciones, una parte dedicada a las funciones judiciales, funciones ejecutivas, funciones administrativas, etcétera, etcétera. Tened en cuenta que estos palacios los llamamos palacios, pero dentro del palacio no es solo una residencia real. ¿Vale? Palacio, en este sentido, no es solo la casa del rey, donde vive la familia real, sino que tiene también muchas otras funciones. Funciones judiciales, funciones administrativas, funciones económicas, en fin, es un complejo mucho más completo que solo una residencia real. El Palacio de Comares fue iniciado por Yusuf I y lo termina su hijo hacia el 1370. Se organiza en torno al patio de los Arrayanes, que de alguna manera actúa como distribuidor del resto de las estancias, y se organiza todo el protocolo a través de los patos contiguos. Esto es importantísimo, porque aquí la arquitectura tiene un sentido protocolario, es decir, no es solo pongo un patio aquí porque queda bonito y así entra luz, sino que todo está pensado para que el visitante, dependiendo de su estatus, vaya pasando de una habitación a otra y tenga que hacer un determinado camino, ¿no? Esto es una cosa que, un estilo muy, muy oriental. Esto ocurre ya en el 2000 a.C. en el Próximo Oriente. Lo vemos en los palacios acadios, lo vemos en los palacios de los neobabilonios. Es decir, todas estas cuestiones están perfectamente pensadas. Por supuesto, los persas también lo hacían en sus palacios. Y es que es eso, que de alguna manera el visitante se sintiese un poco abrumado por las diferentes estancias por las que iba pasando y por esas representaciones del poder, ¿no? El embajador de turno que iba a visitar al rey, claro, para presumir y para impresionarles y de alguna manera condicionarles. A lo mejor el embajador del Reino de León venía todo crecido, bueno, son los más poderosos y demás. Pero claro, cuando ya te empiezan a pasear por aquí y ves el lujo, ves el tal, ves no sé qué, el palacio, la fuente, el no sé cuánto, es una sala con unos techos impresionantes, pues ya cuando vas pasando y acabas presentándote ante el rey de Granada, pues a lo mejor se te han bajado un poquito los humos. A lo mejor ya León no mola tanto, ya no es tan fuerte, porque donde vive mi rey es un palacio que no... A ver, entendedme mis expresiones para que simplemente me entendáis. A lo mejor es un poco cutre respecto a este palacio. No tiene nada que ver con el rey de León o el rey de Castilla a este pedazo de palacio. Y entonces igual ya vengo más tranquilito. No sé si me expreso, no sé si me entendéis, ¿no? Lo que os quiero decir. Pero es que es el sentido fundamental que tiene el palacio. No está hecho al azar, no está hecho solo para estar bonito, sino que tiene un sentido desde el punto de vista político, ¿vale? En cuanto al patio del Cuarto Dorado, era lo que conocemos como el Palacio de Justicia y daba acceso, por otro lado, al llamado Palacio de Comares. Evidentemente, desde su interior se observa toda la fachada del Palacio de Comares, que es una especie de fondo perfecto, con un telón perfecto, con un fondo de alicatados y yeserías, que justo el que va a pedir justicia, eso es por lo que estábamos comentando, vería al acercarse a esos escalones donde esperaba el cadí o el sultán. Entonces, claro, realmente debía impresionar mucho, ¿no? Tú te acercas, te dejan pasar hasta aquí, están los guardias armados, y entonces tú el escenario que ves es eso, como un inmenso teatro, ¿no? Entonces, en el propio Cuarto Dorado, evidentemente, es donde esperaban los solicitantes a que se les permitiese pasar, a que se les diese audiencia, y aunque el patio no muestra decoración, para no distraer de ninguna manera la atención, sí que nos da esa imagen, ¿no? Aquí tenéis, esto es lo que ve el solicitante. Aquí estaría el solicitante, que no puede acceder, porque no se puede acercar tanto, y aquí vemos las dos puertas que marcaban la zona. La de la derecha no iba a ningún sitio, era simplemente un elemento defensivo, pues en algún momento no se olvida esa estructura defensiva dentro del palacio, no deja de ser una fortaleza de Alhambra, también hay que tenerlo en cuenta. Y esto es lo que ve el solicitante. Esta es la parte contraria. Esto es lo que vería el sultán desde su posición, el cara, desde el lado contrario. Se han puesto los dos lados. Vale, pero de verdad que las fotos no hacen justicia. Que si estáis en la Alhambra y os asomáis desde ahí, es que realmente impresiona mucho. Y les ves al sultán o al cadí en esa posición de poder absoluta. Y tú te ves pequeño, totalmente reducido, ¿no? Respecto a la imagen. Es que impresiona, impresiona mucho. Por eso os digo que las fotos a veces no hacen justicia a la sensación que vives cuando lo ves en directo. Por supuesto, si podéis ir a la Alhambra, vamos, ni lo dudéis, no tengo ni que recomendar. En cuanto al patio de Comares, es el que sirve de acceso al sultán para ir para acceder al sultán a través de las diferentes salas hasta la llamada sala de los embajadores, que reflejaba un poco el poder de Dios y por extensión el poder también del rey. Todo estaba decorado con textos de alabanza a Dios y al propio Edir, textos del Corán y el llamado lema nazarí, es decir, el lema del reino de Granada, que se repetía de manera frecuente por varias estancias, que es no hay otro vencedor que Alá, pues evidentemente relacionado con los temas coránicos. En el techo se veía un representado en madera los siete celos del cosmos musulmán, de la concepción musulmana del universo, y los llamados árboles de la vida. En el centro se situaba el trono de Dios y justo encima del trono del sultán, es decir, aquí estaba el trono de Dios, el trono del sultán estaba aquí abajo, es decir, esa conexión entre el sultán y lo divino, ¿vale? Esa conexión entre el poder terrenal y el poder del cielo. El suelo estaba además cubierto de azulejos, azules y dorados sobre blancos, de los que se conservan poquitos fragmentos. Los suelos evidentemente son lo que más ha sufrido. Es más fácil que tened en cuenta que la Alhambra estuvo abandonada cantidad de años. Y esto era un refugio de bandoleros. Y bueno, en fin, se han llevado lo que han querido y como han querido. Entonces, evidentemente, hablamos de la historia. Pero es que, de hecho, hasta hace relativamente poco, hasta los años 80, hay fotos de los niños que podían subir a los leones, de la punta de los leones. Pues sí, o sea, es que, de verdad, es que algunas cosas que hemos hecho con el patrimonio han sido terribles. Yo recuerdo haber pasado, tampoco estoy tan mayor, tengo 43 años, pero yo recuerdo conduciendo yo, pues evidentemente estoy hablando de hace 23 años, una cosa así, yo me saqué el carnet con 19, por ahí, por debajo del acueducto de Segovia, pasaba por el coche, con una amiga que tenía yo de jovencito cuando estudiaba, y yo pasaba por debajo del acueducto de Segovia, ya no se puede, pero pasabas con los coches entre los arcos. Y esto nos parecía lo más normal del mundo. Evidentemente es un destrozo para una estructura, pero fijaos que no hace tanto, ¿eh? O sea, que parece que esto ocurrió hace mucho y estamos muy... El manual habla de siete cielos y el octavo es el del sultán. Eso es. Es esa unión, ¿vale? Esa unificación entre el poder de arriba y el de abajo. En cuanto al Palacio de los Leones, se levanta detrás del de Comares, es quizás el de los más famosos por la fuente, y la función sí que parece casi exclusivamente dedicada a la residencia, ¿no? Al descanso del sultán y de su familia, aunque también podía servir para el descanso de embajadores y demás. Era una zona de recreo, en líneas generales. Lo más famoso, lo más representativo, siempre es esa fuente que comentaba anteriormente, ¿no? De los niños subidos encima de los leones. La sala de los reyes y de los mozárabes eran los espacios para los llamados banquetes de verano, ¿no? Para llevar a cabo esas cenas en la época estival. En la primera había representaciones pintadas sobre cuero en sus cúpulas de maderas. Son raras estas representaciones figuradas, ya lo comentábamos antes, porque de hecho se han relacionado con el tipo de pintura que se llevaba a cabo en Toledo o incluso en la zona de Génova, ¿no? Porque, insisto, son relativamente ajenas a la tradición musulmana y al arte musulmán, pero nos dan una imagen de esas relaciones entre los diferentes reinos que no siempre eran de carácter militar, es decir, el reino de Granada no estuvo permanentemente en guerra con los reinos cristianos, hubo épocas de paz, de prosperidad, de comercio entre las zonas, de intercambio sin ningún problema, de convivencia. Es decir, no hay una situación bélica que dure 200 años. Eso no se lo cree nadie. Hay épocas, evidentemente, de convivencia entre unos y otros y de convivencia pacífica y buenas relaciones. No tienen por qué ser ni mucho menos hostiles, ¿no? Y bueno, pues ponen de manifiesto un poco ese tipo de relaciones, aparte del carácter poco rigorista que tenía en líneas generales el reino nazarí de interpretación del Islam. No eran ni muchísimo menos extremistas musulmanes o extremistas en su interpretación del Corán, como si lo habían sido en origen los almohades o los almorávides. El reino nazarí nunca fue especialmente estricto desde ese punto de vista. De ahí estos espacios un poco singulares y no tan relacionados con el resto del arte que hemos visto. En cuanto a la sala de las dos hermanas, realmente magnífica, y la de la sala de los abencerrajes, estaban reservados para la música, uno para verano y otro para invierno, es decir, es donde se hacían los conciertos, donde después de comer se iban para escuchar música, incluso ver danzas o cualquier otro tipo de actuación, a veces pues de malabares, de magia, había de todo tipo. Realmente la corte debía ser muy, muy animada. Y en la primera destaca la cúpula magnífica, increíble, la cúpula de como cárabes, a partir de una estrella central que se abre, como si fuera, a mí me recuerda una especie de copo de nieve, cuando ves un copo de nieve a través de un microscopio, ¿no? Con esas formas, un poco como un caleidoscopio, si queréis, que realmente es impresionante, es magnífica. Y presentaba dos salas laterales, que es precisamente donde se ponían los músicos que tocaban en esos conciertos, ¿no? Para las que estaba diseñada esta sala. Mientras que en la segunda, en la sala de los abencerrajes, se observa el patio, gracias a que está un poquito por encima del nivel y está comunicada la fuente que había en el centro de la sala con la fuente de los leones, ¿no? Y atravesaba, fijaros, los dos batientes de la puerta, ¿no? Que tenían un espacio para ese canal que unía los dos espacios, para ese rumor del agua que os comentaba yo al principio, esa necesidad de estar escuchando el agua como una especie de sonido tranquilizante y propio casi del Edén, ¿no? Que nos transportaba un poquito del Edén. En cuanto a los significados de este arte nazarí, tenemos que considerar que la Alhambra es un intento de construcción para los sentidos. Me gusta mucho esta frase, creo que es muy acertada, porque es lo que busca. Busca imbuirte, claro, las salas para las realezas, siempre estamos pensando en la realeza, en la familia real, que hay que disfrutar de estos espacios. La gente ya no disfrutaba ni muchísimo menos de estos espacios, ¿no? Pero realmente recupera ese esplendor de la época califal, de la época del califato de Córdoba, uniendo un poquito la naturaleza con el arte, con la arquitectura, un poco en un conjunto realmente armonioso, ¿no? A mí, por lo menos, así me lo, a mí sí, a mí me lo parece. En cuanto a los, a falta de restos que no fueran de carácter arquitectónico, viene un poco relacionado con esta concepción de las representaciones artísticas, pero sin embargo, tenemos algunos casos que no es así, algunos restos como los llamados jarrones de la Alhambra, en el que se unen el sentido práctico y la funcionalidad, ¿no? Tradicionalmente se había pensado que este tipo de jarrones eran meramente decorativos y eran un objeto de lujo, pero al parecer, sin embargo, sí que se utilizaban de manera habitual para llenarlos de agua y servir el agua en los banquetes que se llevaban a cabo en un palacio, con lo cual no es un objeto meramente decorativo, sino que tenía una función claramente práctica. De todos ellos, el único que se conserva in situ es el llamado jarrón de las gacelas, que es el que se ha puesto aquí y que se puede ver todavía hoy en día allí en la propia Alhambra. Y con esto, en principio, terminamos el tema 8. Por cuestiones de tiempo, voy a empezar con el tema 9 para poder ir avanzando y de esa manera dejar el último día para terminar con este tema 9 del Mudéjar y avanzar en el último tema, en el tema 10, y dejar así cerrado, por lo tanto, la tercera parte de la asignatura. Iniciamos, por lo tanto, el capítulo 9, llamado Las Artes del Mudéjar, por lo menos hasta donde nos dé tiempo, son las 6 y 10, pues a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, es un tema que el manual trata de una forma muy densa, quizás algo confusa, porque rompe un poco los esquemas de cómo se habían ido desarrollando los temas o la forma de representar los temas en el resto del manual. No sé si le habéis echado un vistazo al tema, Y bueno, creo que está muy bien en el sentido en que trata los, la terminología, los marcos en los que se inserta qué es Mudéjar, qué no es Mudéjar, y el debate propio de estas cuestiones, pero quizás al romper tanto con esa forma de haber hecho los temas y los manuales anteriores, los temas anteriores, perdón, pues quizás despista un poco, ¿no? Porque puede quedar un poco oculto el sentido. Pero bueno, vamos a intentar darle una cierta coherencia. Este tema, sí, es que hay bastante caos, hay mucho debate. Entonces, evidentemente, con buen criterio, creo yo, no hay unas explicaciones demasiado tajantes, ¿no? Entonces queda todo un poco abierto, pero eso, claro, de cara al estudio yo entiendo que puede ser un poco confuso, ¿no? Por eso. Pero bueno, vamos a... Eso pienso yo. Que no lo pongan, mejor no. Mejor que no pongan otras cosas, que no pongan la lámpara. Está muy bien. En fin, vamos allá. Con el término, en principio el término Mudéjar, parece que fue acuñado por José Amador de los Ríos a mediados del siglo XIX, es decir, el siglo pasado, hace dos, ¿ya? De a mediados del siglo XIX, para definir un estilo realmente propio y singular de la península ibérica. No hay nada parecido al Mudéjar en el resto del mundo. Realmente es una cosa de la que deberíamos darle más valor todavía en tanto en cuanto no existen ejemplos de este tipo en otras partes del mundo. Es una cosa totalmente peninsular. Entonces, bueno, creo que esto también debería darnos cuenta del valor que parece que podría tener este arte. En cuanto a la cuestión de qué significa Mudéjar, hay un problema en el sentido en que no sabemos muy bien si se refiere a un término de carácter social. Es decir, los mudéjares eran una parte de la sociedad bajo medieval en la península ibérica. Si es una cuestión solo artística, si es una cuestión religiosa, hay muchas dudas respecto a qué es exactamente los mudéjares o a qué podemos aplicar el término mudéjar. Pero bueno, yo os voy a dar unas pinceladas un poco de lo que más o menos está generalmente aceptado. En líneas generales se considera que los mudéjares son los musulmanes que permanecen en territorio cristiano tras la reconquista. El término tiene un cierto carácter despectivo porque, bueno, eran como una parte de la sociedad vista de manera negativa. ¿Por qué? Porque si el poder es cristiano y ellos son musulmanes, evidentemente forman la última capa de la sociedad. Entonces, estos mudéjares siempre iban a ser considerados ciudadanos de segunda, si queréis, ¿vale? Para que nos entendamos. Pero, desde el punto de vista artístico, es un estilo muy, muy cambiante, muy cambiante, y que va a evolucionar de manera paralela a la propia situación política, porque es un estilo que podemos considerar desde que nace a partir de la toma de Toledo por los cristianos en el año 1085 y la caída del reino nazarí de Granada en el año 1498. Entonces, claro, se va desarrollando durante un periodo de tiempo muy largo y luego en zonas muy cambiantes, ¿no? Porque entre unas zonas y otras va a haber muchas diferencias dependiendo de en qué momento son conquistados por los cristianos y cuánto de la tradición musulmana mantienen o no. Entonces, esto le da un aspecto muy, muy, muy abierto. ¿Vale? Muchas variantes regionales debido a esto que os acabo de comentar y también al propio desarrollo de los reinos de taifas, ¿no? Ese mosaico cultural que también nos va a marcar mucho esta cuestión. Por lo tanto, es muy difícil establecer exactamente qué es Mudéjar, qué no es Mudéjar, si esto es románico con Mudéjar, gótico con Mudéjar, nazarí con Mudéjar, tradición musulmana, restos almohades o almorávides. Es muy complicado porque no es tan identificable como otros estilos. ¿Vale? Por lo tanto, es complejo. Para que desde un punto de vista práctico nos podamos manejar, bueno, vamos a considerar mudéjares a los cristianos, perdón, a los musulmanes que viven en las zonas cristianas. Punto uno. Vale, ya tenemos esa descripción social o religiosa, si queréis. Eso punto uno. Desde el punto de vista artístico, básicamente vamos a admitir como mudéjar al arte realizado necesariamente en territorio cristiano, es decir, tiene que ser territorio en manos de los reinos cristianos, pero basado en las formas y gustos hispano-musulmanes. ¿Ha quedado más o menos claro esto? Es decir, siempre tiene que ser territorio cristiano. Si está en territorio musulmán, no es mudéjar. Será nazarí, será almohade, será almorávide, lo que cada uno considere. Pero nunca mudéjar. Mudéjar tiene que estar necesariamente en territorio cristiano. ¿Vale? Esto es, eso sí que es más o menos aceptado de forma generalizada. ¿Vale? De hecho, como os pongo ahí, una buena parte de los edificios de culto musulmanes son simplemente reutilizados para la liturgia cristiana. Lo que hablábamos antes de la reutilización de los espacios. Pero dentro, en su interior o también en su exterior, no se lleva a cabo ningún tipo de cambio. Simplemente se cambia el culto. Pasamos de hacer un culto islámico a un culto cristiano. Aunque después, posteriormente, sí que se irá transformando con el paso del tiempo, pero igual que si hubiera sido cristiana desde el principio. Una iglesia cristiana, lo que siempre os digo, una iglesia cristiana románica, desde el principio no penséis que vosotros vais a ver una iglesia románica y estáis viendo una foto del siglo X, porque eso no es verdad. Es decir, esa iglesia, durante los 10 siglos siguientes desde su construcción, tiene transformaciones y tendrá pequeños elementos que lo van transformando. Nunca vamos a ver una obra original del siglo X. No podemos pretender ver eso. Vale, entonces, esto es un poco en esa misma línea, ¿no? Como el caso de la mezquita de Bab al-Mardun, que se convertirá después en la iglesia del Cristo de la Luz en Toledo, ¿no? Con la incorporación de un ábside. Fijaros, la estructura en la parte delantera y fijaros el ábside que se le añade posteriormente. Un ábside que casi nos recuerda un poco al románico, ¿no? Estamos viendo un ábside casi de carácter románico, con ese tipo de arcos de medio punto, cebados, en fin. Eso, ¡pum!, incorporado a una mezquita. Todo bajo un conjunto que realmente resulta muy, muy llamativo. En cuanto a la adopción de las formas y los usos mudéjares, algunos de los reyes cristianos van a admitir, desde algún punto de vista, eso es, por eso a veces se habla de mudéjar románico y mudéjar gótico. Depende de cómo adaptes los gustos musulmanes y las formas de hispano-musulmanas, si quieres, al estilo románico o estilo gótico. Por eso se monta a veces una especie de mezcla arquitectónica que, claro, pero ¿tiene más de mudéjar o tiene más de románico? ¿En qué quedamos? ¿Es románico? ¿Es gótico? ¿Es mudéjar? Ese es el problema en muchas ocasiones, ¿vale? Y a lo mejor tenemos que hablar de mezclas de estilos, que es lo más práctico. Porque ahí sí que vamos a aceptar. ¿Vale? Bueno, os decía, algunos de los reyes cristianos de alguna manera van a reconocer la superioridad artística en algunos planos por parte de los artistas hispano-musulmanes y van a adoptar algunas de las formas decorativas hispano-musulmanas incorporándolas a los edificios que construyen. El caso quizás más significativo sería a lo mejor el de Pedro I de Castilla, que construye su palacio dentro de lo que era el antiguo Alcázar de Sevilla y que evidentemente va a utilizar un poco las formas y los estilos anteriores, ¿no? Incluso la escritura monumental que habíamos visto, ¿os acordáis?, en el reino nazarí, pues, pero con nuevos lemas cristianos. Pero es que incluso utiliza letras árabes, letras cúficas, para hacer ese tipo de inscripciones. ¿Por qué? Porque los obreros que construyen su palacio dentro de la casa son musulmanes, son mudéjares. Y saben hacerlo así, porque llevan haciéndolo así toda la vida y son muy buenos haciéndolo. Entonces Pedro I dice, jolín, es que estos tíos saben trabajar muy bien y hacen cosas muy buenas, de mucha calidad, pues voy a utilizarlo, voy a seguir esta tradición, aunque yo sea cristiano. Hay que superar el cliché de, no, yo rompo, porque estos son árabes y no quiero saber nada. Esto es un arte de árabes y de musulmanes y yo soy cristiano. No, hay que integrarlo. Entonces en esto, por ejemplo, Pedro primero era especialmente abierto, especialmente pragmático, ¿no? Entonces se ve perfectamente cómo se mezclan, ¿no? Esas tradiciones de los alarifes, que son el nombre que reciben los artesanos mudéjares, que además, a partir de ese momento, a partir de que construyen este tipo de cuestiones, pues son llamados por el resto de reinos peninsulares, del resto de reinos cristianos, que van viajando de una zona a otra. Igual que veíamos a los artistas, o a los arquitectos, o a los artesanos que venían de Francia, del gótico francés, que acabarán trabajando en la península ibérica, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, solo que del arte mudéjar. ¿Vale? Es lo mismo, es lo mismo. Ese movimiento del arte, ¿no? Y de los artesanos. Los arcos de la fachada del Cristo I son muy parecidos a los arcos de una parte del claustro de San Juan de Duero en Soria. Claro, claro, efectivamente. Efectivamente, qué bonito es San Juan de Duero, qué sitio más estupendo. Lo han puesto bien, además, lo han puesto bonito. El centro de esa interpretación, vamos, lo que es la antigua iglesia, que bueno, con un pequeño vídeo, con luces y tal, y no está mal, no está mal. La verdad es que está, pues, es que a mí Soria me encanta. Pues es que al final sí que os hablo bien de todos los sitios, es que no, me gusta mucho, entonces. Es que no puede ser. En fin, en cuanto a la revisión de los conceptos, y con esto terminamos, en primer lugar se debe matizar mucho la idea de que la población mudéjar estaba sometida y era minoritaria, por lo menos durante los primeros años. Evidentemente, en el momento de la conquista de Sevilla, en el momento de la conquista de Toledo o de cualquier sitio, me da igual, la población en su mayoría sigue siendo musulmana, no hay conversiones masivas. Entonces, por lo tanto, aunque el proceso de cristianización es progresivo e imparable a largo plazo en el tiempo, eso no significa que inmediatamente después de la conquista toda la población se convirtiera al cristianismo, porque eso no sucede, no sucede así. Pero, evidentemente, a lo largo del tiempo acabará suponiéndose la cristianización total, pero al principio no lo es, con lo cual no podemos considerar a los mudéjares como una clase social minoritaria, porque no era así, ¿no? La realidad es muy terca y, por lo tanto, evidentemente no estaban cristianizados desde el principio. Además, evidentemente, parece ser que la normativa, la legislación, les daba bastante libertad de movimiento para ir a trabajar. Insisto, aunque socialmente estén vistos de segunda categoría, es lógico, si el poder es cristiano, aquel que no es cristiano está visto por debajo. Pasaba exactamente lo mismo con la población judía. ¿Vale? Y al revés, en los reinos musulmanes, la población cristiana visigoda anterior, ¿os acordáis? Pues evidentemente era vista de segunda clase, obligados a pagar otro tipo de tributos, con menos derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Tampoco es correcta la identificación automática del mudéjar con el ladrillo, aunque es muy frecuente el uso de ladrillo, no todo lo que es ladrillo es mudéjar, ¿vale? Ni todo el mudéjar es de ladrillo, habrá mudéjar de piedra. Aunque sea mayoritario, aunque sea generalizado el uso, cuidado, cuidado. No identifiquemos directamente uso de ladrillo, mudéjar. O si no hay ladrillo, descarto el mudéjar. No, tampoco, cuidado. Es lo que os decía al principio de la clase, acordaros. No sean rígidos. Hay siempre matices. Entonces, cosas suaves. ¿Cómo tengo que expresar el mudéjar? Si me lo preguntan. En el mudéjar es generalizado el uso del ladrillo, aunque evidentemente no es único. Fenomenal. Si yo digo, en el mudéjar todo es de ladrillo, lo estoy diciendo mal. ¿Vale? Eso es a lo que me refería al principio. De cualquier manera, es un tema abierto. Está abierto a debate. Hay muchas investigaciones sobre estas cuestiones, porque evidentemente lo que decíamos antes, es un estilo único de la península ibérica, y al ser un estilo único de la península ibérica, para la Academia Española es un tema abiertísimo de debate. Y eso, el mudéjar, durante muchísimos años, fue absolutamente denostado. Era un arte decadente, malísimo, que no tenía nivel, ladrillo, ¿qué es eso? Es una porquería. Y sin embargo, ahora afortunadamente lo vamos reconociendo, de hecho está declarado patrimonio de la humanidad en toda la zona de Aragón, que yo recuerdo justamente. Pero bueno, y con esto, si queréis, lo dejamos aquí. El próximo día continuamos con el modelo hispano-musulmán, los cuasi y los almirares, y ya damos el último tema, ¿vale? Y cualquier otra cosa, con eso cerraríamos el temario y cerraríamos la asignatura, que ha sido